Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primero de Samuel, capítulo 21, y vamos al versículo 1 en nuestras Biblias. Yo le he titulado al estudio de esta noche, ¿la espada de Goliat o la espada de la fe? Una de dos. ¿La espada de Goliat o la espada de la fe? Y me gustaría que fuéramos avanzando versículo por versículo en este capítulo 21 y veamos qué enseñanzas podemos recibir de parte del Señor. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar. Padre querido, al abrir tu palabra gloriosa, santa y eterna, pedimos que nos abras el entendimiento. Señor, danos discernimiento y revelación de las Sagradas Escrituras. Te pido que el mensaje espiritual que vamos a encontrar al escudriñar cada versículo pueda bendecir nuestras almas. Y a la hora de aprender, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Por cada uno de mis hermanos, yo te ruego bendición. Bendice nuestros hogares, nuestros hijos. Bendice nuestros trabajos. Prospera nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Y gracias te damos porque nos consideramos las personas más felices del mundo al tenerte a ti en nuestro corazón. Gracias, Señor, por llenar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el versículo 1 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Bueno, amados míos, el pobre David, dicen algunos estudiosos que David huyó del rey Saúl entre 7 y 10 años, hermano. ¿Usted puede realizar lo que eso significa? Mira, leo rápidamente algunos versículos para ustedes. Primero de Samuel 19:10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza y la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual lo hirió con la lanza en la pared, y David, ¿qué fue lo que hizo? Huyó por la punta izquierda. En el capítulo 19, versículo 12, ¿se acuerdan ustedes cuando su mujer, la de David, descolgó a David por una ventana? Dice 19:12, mire usted, y él se fue y huyó y escapó. ¿De quién andaba huyendo? Del rey Saúl. En el 19:18, huyó pues David y escapó y se fue para Samuel. En el 21, después David huyó. Miren, increíblemente, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, 7, 10 años. Y déjenme decirle, mis queridos hermanos, que bueno, hay ciertas situaciones en la vida que producen un desgaste, no solamente emocional, sino un desgaste espiritual también. Y quiero referirme a eso mientras vamos caminando. De 7 años a 10 años va a una ciudad y se encuentra que el rey lo anda buscando para matarlo, y se va a otra ciudad y el rey lo anda buscando para matarlo. Es decir, ¿a dónde vas, pues? ¿A dónde más huimos? ¿A dónde? ¿Qué más podemos hacer? Y claro, a mí me encantaría decir, ¿y por qué David no hizo esto? ¿Por qué David no hizo lo otro? Pero recordemos, amados hermanos, que aunque tengamos toda la fe del mundo, pues somos humanos, y como humanos también tenemos una gran cantidad de temores en nuestra vida. Pues huyendo, David ya no hallaba para dónde ir, no hallaba dónde ir a meterse. Supongo que es algo normal, si usted sabe que el rey lo anda buscando para matar, ¿a dónde va? Pues no va a ir donde su mujer Mical, porque ya lo... Una vez el rey Saúl dijo, tráiganlo en la cama, tráigamelo para matarlo, dijo el rey Saúl. Es decir, un viejo, un rey obstinado, un hombre celoso, y qué sé yo, quería terminar con la vida de David. Y esto, algunas veces, hermanos, cuando nos enfocamos mucho más en los problemas y las dificultades que tenemos, podemos perder la visión más amplia de Dios en nuestra vida y se comienzan a cometer errores, y algunas veces son errores fatales. En este caso, David hizo algo bueno. Vino a Nob. Nob es una ciudad que está aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la ciudad del gran rey de Jerusalén, y llegó al sumo sacerdote Ahimelec. En ese lugar, en Nod, era la vivienda, era el lugar donde vivían los sacerdotes. Recuérdense que era una gran cantidad de sacerdotes, en este caso 185 sacerdotes vivían en ese lugar. Entonces David, en un momento determinado, dice, bueno, ¿y para dónde agarro? ¿Para dónde voy? Ya sé, me voy a ir a meter a la casa de los sacerdotes. ¿Ok? Entonces el sacerdote, cuando lo ve, se asusta, se sorprende, si usted se da cuenta en el versículo, de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Fue la pregunta del sacerdote, ¿ok? ¿Cómo es que andas tú solo por acá? Es el desierto, es Judea, ¿y dónde están tus hombres? Acuérdense una cosa, para el sacerdote Ahimelec, David es, mire todo lo que es el gran héroe, porque mató a Goliat. David es, además de eso, el jefe de miles del ejército de Saúl. Además de eso, hermanos, el yerno del rey. Es decir, David era un hombre que estaba en alta estima, pero había mucha gente que no sabía que Saúl se lo quería matar. Entonces llega donde el sacerdote, y aquí vienen esas preguntas, como decía un amigo mío, capciosas, decía un amigo, ¿verdad? Esa pregunta, y viene el rey, digo, el sacerdote, y le dice, ¿y qué onda? ¿Por qué andas tú solo por acá? Ay, y bueno, no quiero en realidad, hermanos, culpar a David en esta situación, porque a veces cuando nos sorprenden situaciones en la vida, es más fácil mentir. Y eso fue lo que le pasó a nuestro querido David. La pregunta del sacerdote fue, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahimelec obviamente no sabía que Saúl quería matar a David. En el versículo 2, y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto. Sí, ¿sabe cuál era el asunto que le había encomendado al rey? Que se entregara. Ese era el asunto. No, le dice al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío. ¿Qué es lo que él estaba tratando de decir, David? Mira, yo estoy aquí de una manera secreta. Que nadie se dé cuenta que yo estuve aquí, porque lo que yo estoy haciendo es un negocio del rey. Y esto es una cosa secreta, ¿ok? Al sacerdote. Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Dice que el rey le dijo eso. Y lo que te he encomendado. Primera mentira. ¿Y por qué? ¿Por qué estás solo? Es que ando haciendo un negocito del rey. Mentiras. El rey se lo quería matar. Segunda cosa. ¿Por qué estás solo? Le preguntó al sacerdote. Y mira lo que dijo. No le digo, es que por estrategia militar, a mis criados los he dejado en otro lugarcito. Mire lo que dice el versículo. No, dice, yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Cuáles criados, hermano? Se andaba huyendo el hombre. Es más, la razón por la que David fue ahí porque tenía hambre. Pero ya van dos mentiras. La primera, el rey me mandó, no es cierto. La segunda, dejé los criados por otro lado, tampoco es cierto. Bueno, versículo 3. Ahora pues, te dijo, ¿qué tienes a mano? Y mire David lo que le pidió, le dijo, dame 5 panes o lo que tengas. O sea, que andaba con hambre el hombre. David tenía hambre y en realidad lo que había llegado a hacer era buscar comida a la casa de los sacerdotes. Y en el versículo 4, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pan de la presencia, le llaman algunos en otras versiones. Solo tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí, mira, cuando uno comienza a mentir, las cosas se complican, hermano. Entonces el sacerdote dice, mire, tengo estos panes del pan sagrado al que vamos a referirnos. Me gustaría que echemos un vistazo más bien para que usted tenga una idea un poquito más amplia en la nueva traducción viviente. Vamos a ver lo que dice Levítico 24 del 5 al 9 en la nueva traducción viviente. También deberás hornear, Levítico 24, 5. Eso es, también deberás hornear 12 panes. Esos 12 panes porque representaban a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y mire, el Señor siempre da, lo dije hace unos domingos, la Biblia es un libro de instrucciones que hay que seguirlas al pie de la letra, ¿ok? 12 panes de harina selecta. Usarás 4 kilos para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas con 6 panes cada hilera, cada columna, ¿ok? Para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Versículo 8, cada día de descanso, quiere decir el día de reposo, el día sábado, colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Es que mire, hermano, a mí estas cosas me fascinan, fíjese. Me fascina la manera como Dios funciona, como Dios trabaja. Dice el versículo 9, los panes le pertenecerán a Aarón y a su descendiente. Dios no necesita panes, pero Dios dice, mira, y se llamaban los panes de la presencia. Me vas a poner cada día de reposo. Vas a poner 12 panes, 2 hileras de 6 cada uno. Cada uno de ellos representa a las 12 tribus de Israel. Ese pan que está ahí es una ofrenda a Jehová. Es una demostración de que nosotros estamos... Imagínate el traer pan a la casa de Dios, hermano. ¿Usted cree que Dios va a pasar desapercibido eso? Por supuesto que no. Por eso a veces se me hace tan difícil que la gente no entienda estas cosas. Porque Dios está diciendo... Dios necesita pan, Dios, por supuesto que no, si eres el pan de vida, hermanos. Sin embargo, él dice, lo van a poner ahí, esos panes, en la mesa de oro que está, se llamaban los panes de la proposición, panes sagrados, ya lo vimos ahorita en este versículo. Okay, ahora, me lo van a poner ahí todos los días de reposo. Y después de eso, es una demostración de que el pueblo está compartiendo con Jehová. Después de eso, los panes son de los sacerdotes. Los sacerdotes se los van a poder comer esos panes. Versículo 9. Le pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Fíjate que esto es lo que explica por qué en algunas iglesias, especialmente iglesias carismáticas, los diezmos son el salario del pastor y las ofrendas son las que se ocupan para los gastos de la iglesia. Usted, si tiene familiares que asisten a una iglesia pentecostal, se va a dar cuenta que así funcionan las cosas, ¿verdad? Ojalá lo hiciéramos aquí igual, entonces qué rico sería. Bueno, entonces, ese es el pan sagrado. El sumo sacerdote le dice, mira, David, yo lo que tengo, eran 80 y pico de sacerdotes que estaban en el lugar. Le digo, el único pan que tengo es el pan sagrado. Es el pan consagrado al Señor. Me imagino que ya era un pan duro, hermano, porque ya tenía varios días el pan que había sido puesto, pero lo quitaban para que se lo comieran los sacerdotes y cuando venía el sábado ponían pan caliente otra vez. Qué interesante eso, ¿verdad? Aquí, fíjate que gente que se pregunta, ¿y para qué tal cosa y para qué tal otra? Dios lo dijo que se hiciera de esa manera. Dios quería que hubiera, no es que Dios bajaba para oler el pancito caliente, ¿me entiendes? Pero son cosas del Señor, hermano, son cosas de Dios, me gusta eso. Bueno, ahora, una pregunta que inquieta a cantidad de personas es, ¿cómo es posible que el sacerdote le dio a David los panes sagrados? Si los panes sagrados no se podían compartir absolutamente con nadie, ¿por qué lo hizo? Bueno, el sacerdote lo consultó con Jehová, ¿ok? Y se demuestra en el capítulo 22, versículo 10, la versión 60, el cual dice, mire, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, ¿ok? Bueno, eso es nomás para que usted viera que el sacerdote lo consultó con está lento esos versículos, ¿verdad? Lo consultó con Dios para darle los panes. Ahora, el Señor Jesucristo hizo referencia de esto. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 1, por favor. Mateo 12, 1. Eso es. Póngale atención a esto. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David? Mire Jesús hablando de lo que había pasado muchísimo tiempo antes. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él, ahora el Señor en este caso, involucra o incluye como si verdaderamente David andaba con hombres? Y los que con él estaban tuvieron hambre, versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué es lo que enseñan las dos cosas? ¿Ok? Que la misericordia está por encima de la ley, en este caso, de los rituales más bien, ¿ok? Porque dice, mire, no les es lícito a los discípulos arrancar espigas en el día de reposo. ¿Acaso no se dan cuenta ustedes que también a David le dieron de los panes de la proposición? O sea, ¿y por qué no dicen nada? ¿Y por qué a David si se lo permiten y a los discípulos no? Porque Jesús estaba diciendo, eso está bien, que los discípulos coman espigas en el día de reposo, está bien. Porque David también comió de los panes de la proposición. Y bueno, eso fue lo que sucedió en aquel entonces. Vamos a ver ahora el versículo 5. Regresamos a 1 Samuel 21:5. Y David respondió al sacerdote. Y le dijo, en verdad, mire usted, otra mentira, hermanos. Porque el sacerdote, acuérdense, hermanos, que el pueblo judío era un pueblo lleno de rituales, ¿verdad? Y cuando habían situaciones meramente espirituales, esto no es ley para hoy, ¿ok? No vayan a pensar algunos, ¿verdad? Que fuimos al culto, a la casa del Señor, hoy no me toques. No son así las cosas. Estas eran rituales en aquel entonces, ¿ok? Que la gente tenía que abstenerse. Es más, los soldados cuando iban a ir a la batalla tenían que abstenerse. Habían ciertas cuestiones que eran inmundas, que se consideraban inmundas en aquel entonces, pero esto no es ninguna situación. Ok, así que no se aprovechen las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, refiriéndose a los cuerpos de ellos. Aunque el viaje es profano, diciendo el viaje no es un viaje espiritual a lo que me ha mandado el rey, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Hermano, cuando una persona es mentirosa, una mentira te lleva a otra, y una mentira te lleva a otra, y otra te lleva a otra, y qué difícil es creer a la gente mentirosa, ¿no es cierto? Le va a pasar lo del lobo. El día que nos venga a decir que verdaderamente este lobo, no le vamos a creer. Y esta es una situación complicada. Aquí llevamos ya tres mentiras de parte de David para con el sacerdote, diciendo, bueno, no, ¿sabes qué? ¿Verdad? Las cosas no son así, no te preocupes, los muchachos que tengo por allá escondidos no han estado con ninguna mujer, dame los panes de la proposición. Bueno, eso dice el versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, a los cuales habían, mire usted, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados, lo cual yo acabo de explicar. Versículo 7. Estaba ahí, ahora quiero que le ponga atención a este versículo, por favor. Y quiero que tenga la escena. David llega a escondidas, habla con el sacerdote, le miente tres veces, ¿verdad? Ya le digo, sí, mira, vengo de hacer aquí, el rey me ha mandado, para hablando con el sacerdote, diciéndole cómo son las cosas. Y mire usted el resto de la escena, hermano. Versículo 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Es que siempre hay un pelo en la sopa, hermanos. Siempre hay uno que dice, yo lo vi. ¿No es cierto? Es increíble. Mire quién estaba ahí, usted, un siervo de Saúl cuyo nombre era Doeg. Y te dice la escritura, esto complica más el asunto, era edomita, era de Edom. Entonces uno tiene la pregunta y dice, ¿qué estaba haciendo un edomita metido en la casa de los sacerdotes? ¿Ok? Y él no era cualquier perico en los palotes, era el principal de los pastores de Saúl. Ahora, si usted ve conmigo ese versículo 7, en la Nueva Versión Internacional dice, aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Nadie sabe por qué. Usted va a leer 400 cosas, nadie sabe. Unos dicen porque era día de reposo y ya no le daba tiempo para viajar. Otros dicen que a lo mejor había hecho alguna cosa mala y el rey lo había mandado para la casa de los sacerdotes para que tuviera que pagar su pena. Hay un montón de cosas que se dicen. La verdad es que ese hombre estaba ahí. Y estaba detenido, se había quedado. Esa palabra detenido, quedarse, había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trata de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Algunos creen que era edomita y que se había convertido al judaísmo y que era la única razón por la que se encontraba ahí. Pero bueno, esa es la situación. Pero siempre hay una persona que mira algo. Versículo 8. Ahora viene David, en la versión 60, por favor, y le dice: oye, Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Otra mentira, la cuarta. Porque no tomé en mi mano espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Qué curioso, ¿verdad? O sea, que el rey te mandó una misión, saliste corriendo y no sacaste ni siquiera la hondilla, pues, con la que mataste al gigante. No tienes algo ahí. Ahora, a todo esto recordemos que sacerdote, para él todo era normal. Para él era lo máximo, David. Bueno, entonces, la orden era premiante. Esta es la tercera mentira del rey David. Hermanos, hay situaciones complicadas en la vida y algunas veces nosotros no medimos las consecuencias. David mintió 4 veces acá, y estas mentiras de David, hermano, trajeron unas consecuencias terribles, y sinceramente le digo, es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia, lo que vamos a leer en este momento, porque como había alguien ahí que estaba con la oreja parada, el siervo de Saúl estaba oyendo la conversación entre sacerdote y David, entonces, hermano, ¿qué lempa para llevar pescado? Viene el siervo, sale corriendo para donde Saúl, ¿y qué cree usted que le fue a decir? Quiero que vea conmigo, por favor, estas consecuencias terribles que trajeron estas mentiras de David. En 1 Samuel 22, 9, vamos a comenzar en el 9, y vamos a ir despacito, y le digo, mira, esto es lo que ha hecho que mucha gente se pregunte, pastor, ¿y será que el rey Saúl se salvó usted? Porque ya hacer una cosa como esta, hermano, no tiene nombre. Leo para usted. Entonces Doeg edomita, sí, el que estaba allá, el que vio, el que estaba escuchando lo que estaba pasando, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, a David, que vino a Nob, y a Elimelec, hijo de Ahitob, yo los vi, dijo el hombre. Vamos a leer hasta el 20 y pico. El cual consultó por él, ese versículo lo vimos. El consultó quiere decir, David le dijo, dame los panes. Lo más seguro es que el sacerdote le dijo, yo no te los puedo dar, déjame consultarle a Jehová. ¿Se acuerda usted que usaban un efod y ellos hacían consultas y se ponía de un color? Era que sí, si era de un color, era que no. Entonces lo consultó y le dieron, bueno, mire, le dio la espada, ya vamos a llegar a eso, de Goliat al el filisteo. Seguimos. El rey entonces, cuando se dio cuenta que David había estado en Nob con Abimelec, envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob, mire, hermano, y todos vinieron, ahora fíjate, no solamente por el sacerdote, sino toda la casa, y vinieron todos los sacerdotes delante del rey, 12. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Él no sabía nada. Ok, además, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. Cuando dice eso, quiere decir, ¿recuerdan ustedes que cuando iban a ir a la batalla consultaban al sacerdote? Y el sacerdote ya había consultado en otras oportunidades delante de Dios. Lo que está diciendo el sacerdote es, si no es la primera vez que lo he hecho, ¿cuál es el problema? Nadie me ha prohibido que haga esto. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, sumo sacerdote, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, mire esto, hermano, cómo otras personas pueden tener mayor sensibilidad. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Y mire lo que dice, hermano, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. O sea, los siervos dijeron, Dios guarde, ¿cómo vamos nosotros a matar a los sacerdotes de Dios? No podemos hacer eso. Entonces dijo el rey al mismo, al que había escuchado, a Doeg, claro, aquel eredomita, ¿verdad? Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y mire, hermano, y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían la ropa sacerdotal, el efod de lino, 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, a la ciudad completa, hirió a filo de espada, hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Mire usted. Veamos hasta el versículo 19 para mientras. Hermanos, por eso mucha gente se pregunta y dice, pastor, ¿y será que el rey Saúl fue salvo? Desobedeció a Dios. Imagínate, a esto lo mató. Cuando Dios le dijo que no perdonara a los otros, a esos sí los perdonó. Pero ya llegar al punto de matar a 85 sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, aun cuando sus siervos, eso es otra cosa, ¿qué le habrá pasado a los siervos? Dígame usted, cuando se negaron a tocar a los sacerdotes. Sin embargo, Saúl lo hizo. Cuando sucedió esta escena, que debe haber sido una escena extremadamente triste, mis amados hermanos, entonces en el versículo 20, huyó uno, pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó a buscar a David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y mire usted el versículo siguiente, lo que entendió David en ese momento. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Se da cuenta usted? Claro, no vamos a cambiar nada, no vamos a decir por qué hizo esto ni por qué hizo aquello. David lo que estaba era salvando su pellejo. David no quería que lo matara, por eso mintió 1, 2, 3, 4 veces, por eso dijo lo que dijo, pero ahora tenemos a 85 sacerdotes muertos. Mentiras traen fatalidades a nuestra vida. Bueno, quiero que veamos el capítulo 21, versículo 9, por favor. Estamos en 1 Samuel 21, versículo 9. Ahora regresamos antes de la escena, ahora regresamos a esa conversación que David tuvo con el sacerdote. Y el sacerdote respondió, lo que tengo ahí es la espada de Goliat, le dijo, el filisteo. Mire usted, al que tú venciste en el valle de Ela, que está aquí envuelto en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Por eso yo llamé al estudio la espada de Goliat o la espada de la fe. Bueno, ahora David recupera la espada de Goliat. Bueno, ahora quiero, hermanos, que veamos algo interesante. En el versículo 10, ya David estaba aturdido, hermanos. Una persona aturdida no toma buenas decisiones. Yo quiero que usted ponga atención a esto que le voy a leer. Fíjate, vuelva, regrese el cassette, ¿verdad? Y la escena, David en la tierra de Nod, a un kilómetro de Jerusalén, la casa de los sacerdotes, miente las cuatro veces, le dan los panes de la proposición, no tiene armas, le pregunta al sacerdote, ¿no hay alguna lanza por aquí, verdad? ¿Alguna? Ahí tengo la espada de Goliat, dámela, suficiente. Le entregan la espada de Goliat. Él ya se dio cuenta que el siervo de Saúl está ahí. Pensó, a lo mejor este va a ir con el chisme, con el rey. Ahora, ¿qué es lo que hago? Hermanos, y déjeme decirle algo. Hay momentos en la vida cuando hay confusión en nuestra cabeza, tenga muchísimo cuidado con las decisiones que toma. Porque David tomó una decisión en este momento, que escúcheme, me atrevería a decir que fue una de las peores decisiones de su vida. Entre la decisión de mandar a matar al marido de Betsabé, esta que vamos a ver en este instante, fue una de las decisiones más terribles y fatales que David haya cometido. Ah, hoy tengo la espada de... Ahora, ¿se acuerda usted? Dicen que según es el niño, ese es el juguete, ¿verdad? Imagínate usted, el grandulón de Goliat. Me imagino que esa espada, amigo, ha de haber sido un gran espadachín, ¿no es cierto? Ahora, versículo 10. Y levantándose David aquel día, una vez más, huyó de la presencia de Saúl. ¿Sabe qué fue lo que dijo él? Dijo, bueno, si ya no puedo hacer más nada aquí, ya Judea, el desierto de Judea, no me alcanza donde esconderme, entonces me voy a ir a esconder a otro lugar. Y se fue a un lugar donde el rey se llamaba Aquis, rey de Gat. Allá se fue. Ahora, yo quiero recordarles algo a ustedes, mis queridos y amados hermanos. Primero de Samuel 17:4, por favor. Esto es cuando David venció al gigantón. Ponga atención lo que dice este versículo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ahora dígame, por favor, ¿de qué pueblo es era gigantote, por amor de Dios? ¿De dónde era Goliat? De Gat. Regresemos ahora a nuestro versículo 10. 21:10. What? Primero de Samuel, hijo. Ahí estamos. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue ¿a qué ciudad? Ahora, escúcheme, no solamente se fue a la ciudad donde había nacido el grandulón, sino que adivíneme que andaba de adorno el hombre. Por amor de Dios. ¿Y dónde le escondí usted? Aquí vengo, mire, ¿verdad? A ver qué. Se, hermano, se fue a meter a la boca del lobo. Este la, por eso digo, mire, no quiero culpar a David. Hay situaciones, es que hermano, 7 años de huir, de 7 a 10 años de andar huyendo, no hay nadie que lo reciba, nadie quiere saber nada de usted, porque saben que David le anda buscando para matarlo, y así como mató a los sacerdotes, quiere decir que la gente le tenía miedo a Saúl. Saúl era tremendo, Saúl no le importaba matar a quien quiera que fuera. Bueno, intentó matar a su propio hijo. Entonces David dice, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Bueno, ya que no puedo estar en Israel, me voy a ir a la tierra de los filisteos. Y se va a la tierra de los filisteos, llega a la ciudad de Gat, donde el rey es Aquis, y cuando está ahí, dice, oh, oh, parece que me equivoqué. Bueno, en el versículo 12, el 11 más bien, el 11, dice, y los siervos, ay hermano, mire usted, cuando los siervos del rey, de Gat, yo me imagino que al gigante ese, Goliat, le habían levantado una gran estatua en la ciudad, ¿me entiende? Porque había defendido a los filisteos por tanto tiempo. Y los siervos del rey se le quedaron viendo a David cuando lo vieron, hermano. Y dijeron, oye, ¿no es este David? Y mire cómo lo reconocían. El rey de la tierra le llamaban, oiga, a David. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Porque acuérdese, hermano, que cuando David estaba bien con Saúl, había ganado un montonazo de batallas en contra de los filisteos. David se fue a meter al peor lugar donde debía meterse en su vida, mi hermano. Y ahí llegó. Y usted se pregunta, ¿pero cómo es posible? Pues esa es la pregunta que tenemos todos. Y lo único que se me ocurre es que hay momentos en la vida donde estamos tan cansados, tan desgastados emocionalmente, físicamente. Si yo creo que el día que llegó David delante del sacerdote, David venía sin dormir, venía con hambre, había estado, lo vio todo harapiento y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué viene hasta aquí solo? Debe haber sido un momento difícil. Y los siervos dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y entonces, hermano, viene una escena triste y terrible. ¿Alguna vez usted se ha hecho el loco? ¿O solo cuando le llegan a cobrar nada más? En el versículo 13... Cuando David escuchó esto, cuando David escuchó lo que los siervos del rey decían, ¿no es este David? ¿No es este el que mató a Goliat? ¿No es este el rey de la tierra? ¿No es este? ¡Sí, él es! Y cuando David escuchó eso, su corazón se llenó de mucho miedo. Y mire lo que hizo, hermano. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Versículo siguiente. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Y uno de los versículos más inspiradores es el que sigue. ¿Acaso me faltan locos? No voy a hablar mucho de ese versículo, hermano. Yo no quiero que usted vaya a pensar que yo en alguna oportunidad he pensado lo mismo que... No, de ninguna manera, ¿ok? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Se fingió loco, David. Cualquiera diría, ¡ah, mire, qué buena estrategia! Ahora... Hace un rato leímos el Salmo 56 y yo quiero por favor que lo busquen sus Biblias y vea qué dice ese Salmo. En la parte de arriba, oración de confianza, ¿lo ve usted? Bueno, si lo tienen en sus teléfonos, posiblemente no diga eso. Pero dice, oración de confianza. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Amados, esta parte no la encontramos en la Biblia. Pero es muy posible... Porque el versículo dice, esto lo escribió David cuando estaba viviendo ese momento, cuando estaba en la ciudad equivocada, el lugar equivocado, el momento equivocado, con la gente equivocada. David dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Bueno, él escribió este salmo. ¿Sabe cuál otro salmo escribió David en este momento que se encontraba precisamente en este lugar? En un salmo precioso, el salmo 34, hermanos, que muchos hasta de memoria lo sabemos, salmo 34. Que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mira lo que dice arriba del Salmo 34, la protección divina. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Es cuando él se hizo loco delante de estas personas, escribió estos dos salmos, el Salmo 56 y el Salmo 34. Ahora, Hay algunas cosas, hermano, como lecciones que podemos tomar de todo esto. Y una de las cosas que se me ocurren son los altos y bajos de la vida. Como dicen, you never know. Nunca sabemos. Los altos y bajos de la vida, ¿qué vida más interesante, no es cierto? Un día entras por las puertas de la ciudad y la gente canta: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entraba, salía del palacio, entraba, salía a Jerusalén. Dice la escritura que el rey le dijo: para que sea mi yerno, ve y tráeme 100 prepucios de los filisteos. Trajo 200. Era considerado un héroe en Jerusalén. Era considerado un héroe. Amigo del rey, yerno del rey. Entraba, salía, la gente lo quería. Vimos un estudio donde todo el mundo quería a David. Pero ahora, años más tarde, ese gran hombre, ese gran héroe, ahora anda huyendo. Ahora anda buscando dónde refugiarse. Ahora anda buscando dónde meterse. Ahora llega a un lugar y pide 5 panes duros para poder comer. Después de haber vivido lleno de banquetes en un palacio del rey, la vida cambia muchas veces, amados hermanos. Ahora, una cosa también tenemos extremadamente clara: cuando la mano y la protección de Dios están delante de ti, todo esto es simple y sencillamente el barro en las manos del alfarero. Porque Saúl se llenó de orgullo, Saúl se llenó de soberbia, Saúl llegó a ser el rey y pensó que él era Dios. Ahora Dios, vemos nosotros que estamos fuera de la escena, que estamos fuera de la película. Podemos ver a Dios desde los cielos, guiando a David en medio de todas estas cosas, protegiéndolo, cuidándolo, aún en sus decisiones más terribles que él cometió, los altos y los bajos en la vida cristiana. Y cuando digo altos y bajos, hermano, un día eres el héroe que mató a leones, a osos, a 10,000, y otro día un fugitivo, aunque sea mentalmente. Es por eso que es bueno tener la espada de Goliat, pero hubiera sido mejor tener la espada de la fe. Porque yo comparo a este David, y a mí me da tristeza, yo comparo a este David que se finge loco. Yo comparo a este David, esto lo hizo, hermanos, esto lo hizo por miedo. Lo hizo por temor a perder su vida. Le mintió al sacerdote por miedo a perder su vida. Ahora se finge loco por miedo a perder su vida. Entonces esas cosas me hacen hacer una comparación con 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45. Esos versículos de los cuales se ha predicado una y otra vez, cuando él se presentó frente al filisteo y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mire la fe, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová
no salva con espada, pero eso fue lo que él pidió. Jehová no salva con espada, pero eso fue lo que él pidió, la espada de Goliat. Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Pero esto, hermano, esto me da a mí una lección. Y believe me, créame por favor, esto, como pastor, como hombre, como lo que usted quiera, mire, no conozco a una sola persona en estos 40 años que tengo de conocer al Señor que se haya mantenido con la fe tan en alta todos los días de su vida. Hay momentos, hermano, hay situaciones que aunque tengamos toda la fe del mundo, que aunque tengamos todo el conocimiento de Dios, que aunque nosotros podamos un día vencer gigantes, un día vencer a nuestros enemigos, un día ir a la batalla y decir todas estas palabras que dijo David en este momento, pero hay circunstancias, hay situaciones que te doblegan en la vida. Hay momentos que aunque tengas todo ese conocimiento de Dios y toda la fe del mundo, tu corazón se llena de temor. Tu corazón se llena de miedo. Un día has alcanzado la cima y has conquistado todo tu sueño, y otro día, aunque sea emocional o mentalmente, te conviertes en un fugitivo. Fugitivo de tus propios pensamientos, de tus circunstancias, de tus imposibilidades, de todos aquellos sueños o situaciones que te hubiera gustado que las cosas fueran de una manera, pero que terminaron siendo de otra. Y da la impresión como que tenemos a dos David en este momento. Da la impresión como que tenemos a este David que utilizó la espada de la fe, aquel que dijo: te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu carne a la bestia del campo, qué fe más grande. Y ahora a un David que tiene que fingirse loco porque está muerto de miedo. Porque después de 10 años de andar huyendo de un rey, hay un desgaste emocional. Hay un desgaste espiritual. Y déjeme decirle que si leemos los salmos con estas cosas que hemos hablado en mente, con estas cosas en el corazón, por eso podemos encontrar situaciones como el mismo David en el capítulo 22 de los salmos diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, y todas las promesas que me hiciste. Dios mío, y no que tú mandaste a ese hombre a que me ungiera allá en Belén, Efrata. Y no que me sacaste y me metiste al palacio real. ¿Por qué ahora me abandonas? ¿Por qué ahora no estás conmigo? Ese desgaste te va llevando. Hasta que llegas a un momento, hermano, donde tu fe te falla. Es por eso es que no debemos nosotros juzgar a aquellas personas que han bajado sus niveles de fe, sino más bien orar los unos por los otros, para que Dios nos pueda restablecer y ayudar a salir adelante, hermanos. Porque eso fue lo que pasó con David. Pero qué momento más triste. Por eso es que, mira, yo creo que había, lo digo en el buen sentido de la palabra, un romance espiritual entre Jehová Dios y este siervo, a quien Dios mismo le llamó el dulce cantor de Israel. Porque déjame decirte algo. Cuando yo me meto entre la letra y el papel, ¿qué es eso de que te finges como loco un día y llega la noche y reconoce que cometiste un error fatal? Y reconoce que estás en el lugar equivocado. Y reconoce que las cosas no están bien. Pero, ¿sabes qué hacía David? Comenzaba a buscar tinta. Comenzaba a buscar un pergamino. Y comenzaba a escribir estas cosas delante de Dios. Y Dios, que ve el corazón. Y Dios, que es nuestro más grande refugio. Y Dios, que está ahí en tu angustia, en tu dolor. En lugar de David ponerse a reclamarle a Dios por todas estas cosas, David escribía: Jehová Dios mío, en ti confío. Líbrame de todos mis enemigos. Y entonces yo puedo ver al Dios de la gloria diciendo: este David, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu tribulación, aún rodeado de todos tus enemigos, aún con el poco de saliva en la barba por haberte fingido loco, aún allí me estás adorando y me estás bendiciendo. ¿Cómo no iba a sacar Dios a David de ahí? Entonces le llamó el dulce cantor de Israel. Entonces le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Quiero también mencionar, hermanos, antes de irnos, que nunca busque refugio con los filisteos. Yo he escuchado personas decir estas palabras: pastor, hay momentos que uno pasa en la vida que mejor la gente que es inconversa lo ayuda a uno y no los hermanitos en Cristo. Si usted usara un poquito más la cabecita, usted pudiera decir: muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, Dios hasta los inconversos utiliza para bendecir nuestras vidas. Nunca busque refugio entre los filisteos. Nunca. David cometió ese error. no busque refugio entre los paganos. Si usted está pasando alguna tribulación, alguna tristeza, algún problema, no le ande contando sus penas a la gente inconversa. No ande buscando refugio con los filisteos. Refúgiese en Jehová Dios, porque Él es nuestro alto refugio. Y amados míos, ahí no termina la historia. Aquí comienza. Vamos a ver cómo hizo Dios para sacar a David de donde estaba. ¿A dónde? Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, ¿a dónde te has ido a meter, por amor de Dios? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Te fuiste a meter a la ciudad del gigantón. ¿Y la espada? Por eso es mejor la espada de la fe que la espada de Goliat. En las próximas semanas vamos a ver cómo Dios con poder y fuerza sacó a David de ese gran lío en el que lo vamos a dejar en esta noche. Hoy David se queda entre los filisteos, pero solo una semana nada más. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias por las lecciones que aprendemos de la vida de este hombre siervo tuyo. Principal personaje en el Antiguo Testamento, Señor. David, el hombre conforme a tu corazón, a tal grado que tú decidiste inmortalizar su reino. Y nos has dicho que David tendrá un reino sempiterno. Te adoramos, Señor, y te pido que estas cosas que hemos estudiado podamos hacerlas nuestras y aplicarlas a nuestro diario vivir. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, quisiéramos en esta noche invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre y usted no está escuchando este mensaje por casualidad. Dios ha permitido que usted escuche esta palabra porque Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere salvar su alma. Esa es la razón por la que mandó a Jesús a la cruz del Calvario. Esa es la razón por la que Jesús puso su cuerpo en la cruz y derramó su sangre para el perdón de sus pecados y de los míos. Si usted siente la necesidad de entregarle su vida a Dios en este momento, yo quiero invitarlo para que ore juntamente conmigo y le diga, Señor, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor. Doy gracias al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Y en este día, Señor mío, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.